Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
El final de 1775, cuando Mozart tenía todavía 19 años, nos trae dos obras muy interesantes: los conciertos números 4 y 5 para violín y orquesta. Recordemos el panorama que habíamos dejado la semana pasada. El joven genio, que ya no contaba con el efectismo de ser un niño prodigio, ha llegado a ser un compositor de gran valor, pero desde el punto de vista del reconocimiento de los demás, y a pesar de haber hecho una serie de viajes para dejarse ver en otros sitios, solamente ha conseguido un puesto de funcionario en la orquesta de la corte de Salzburgo, su ciudad natal, donde la calidad musical es limitada y el nuevo arzobispo gobernador no está especialmente interesado en las manifestaciones musicales y mucho menos en los sentimientos profundos de un adolescente a quien consideraba un servidor más de la corte. Frustrado, sintiéndose ignorado y subestimado, el joven compositor abandona sus ideales estéticos para dedicarse con todo entusiasmo a la nueva moda galante. Como siempre que lo hemos observado dedicarse a un nuevo estilo, Mozart trabaja, hace su tarea y en corto tiempo sobrepasa a cualquiera de sus contemporáneos. Al fin y al cabo, estamos ante el más grande genio de la historia de la música. Y ya en la sonata número 6 para piano, que es el 284, y en el concierto número 3 para violín y orquesta, que es el 216, que oímos en programas anteriores, estamos ante el más grandioso de los músicos galantes. Pero el reconocimiento de su grandeza, una vez más, ha pasado desapercibido hasta octubre de 1775, cuando se dedica a la composición del concierto número 4 en re mayor, que es el 218, para violín y orquesta, como la del concierto anterior, compuesta por dos oboes, dos trompas y cuerdas. Pero si el concierto del mes anterior nos había revelado maravillosamente el progreso de Mozart en la concepción musical de este género, este nuevo concierto nos muestra el reverso de ese progreso, lo que se manifiesta por medio del desarrollo excesivo del virtuosismo. El primer movimiento especialmente abunda en trucos imprevistos y brillantes, pero obtenidos en detrimento del contexto musical, contexto que es aquí más homofónico que en el resto de las obras del mismo periodo. La instrumentación misma de la orquesta es mucho más sencilla y menos trabajada, y en vez de dialogar con el solista como en el concierto anterior, la orquesta se limita en la mayor parte de los casos a acompañarlo o simplemente a doblarlo. El único detalle interesante de este concierto es la manera en que Mozart se esfuerza por variar y cambiar la forma exterior de los tres movimientos. Cada uno de ellos tiene una particularidad original. En el primer allegro, el primer tema de la orquesta no vuelve a aparecer ni después del desarrollo ni en la repetición. En el andante, el violín solista no deja de tocar hasta la cadencia final sin que la orquesta tenga ni una sola intervención sola. Además, aquí el solista se limita a repetir toda la primera parte del movimiento sin ni sombra de un desarrollo intermedio. El rondó final otra vez nos muestra, y con mayor libertad aún, la forma especial que habíamos observado en el final de la serenata en re mayor, que es el 204, de dos meses antes, y que oímos oportunamente. Una mezcla imprevista de rondó y de forma sonata. Una vez más, el joven trata de compensar la indigencia musical de su estilo galante, dándole a sus movimientos el ritmo con un poco de fantasía que tanto le ha llamado la atención de la sonata y del concierto franceses. Este largo movimiento final se distingue de los otros dos movimientos del concierto por un encanto melódico muy especial. Es evidente que es la parte que le ha dado a Mozart mayor placer, porque raramente ha escrito un final de una alegría más ligera o más desbordante. Pero todo su encanto viene de la inspiración melódica, sin que la elaboración del movimiento responda a la adorable belleza de las frases que se suceden infatigablemente. La orquesta, de comienzo a final, está reducida a un papel completamente accesorio, y aún las partes del solista son excesivamente sencillas, sin sombra de elaboración temática o de contrapunto. Oigamos el concierto número 4 en re mayor para violín y orquesta, que es el 218, interpretado por Joseph Sighetti como solista y la Orquesta Filarmónica de Londres bajo la dirección de Sir Thomas Beecham. Son sus movimientos allegro, andante cantabile y rondó andante gracioso, intercalado por allegro manon troppo y por un intermedio allegretto. Las cadenzas son de Joseph Joachim.
Thank you. Thank you.
Hemos escuchado el concierto número 4 en re mayor para violín y orquesta, que es el 218, de Wolfgang Amadeus Mozart. Luego viene el quinto concierto en la mayor, que es el 219, también para violín y orquesta, compuesta exactamente igual a la del anterior. Dos oboes, dos trompas y cuerdas, y fechado 20 de diciembre de 1775. Este concierto ya nos da una idea muy precisa de lo que va a ser la música de Mozart en 1776. Ya ha encontrado el nuevo estilo que ha estado buscando todo el año, y de pronto lo usa con una soltura, con una seguridad y con una perfección maravillosas. Desde el punto de vista de elaboración, puede ser menos trabajado que los conciertos precedentes, pero el resultado obtenido, sin duda alguna, es de una belleza superior. Ya no se encuentran aquí ni las alternancias entre audacia y timidez, ni las innovaciones imprevistas, ni las rutinas mecánicas que le impide a la mayor parte de las obras de este año producir una impresión plenamente satisfactoria. De aquí en adelante todo es puro y sencillo, lleno de gracia melódica y de dulzura juvenil, con un fondo de unidad íntima que hasta ahora Mozart nunca le había podido dar a ninguna de sus obras. La influencia francesa, siempre presente en el ambiente, ya tiende más y más a suavizarse con una expresión y una amplitud melódica muy alemanas. Y más, el movimiento lento sobre todo, asume un carácter ensoñador muy lírico, donde se afirma el genio personal de Mozart en todo su esplendor. El más grande compositor de la historia de la música otra vez nos ha convencido, a los que dudábamos, que no importa la ruta que siga, siempre llega a la cúspide. El espíritu de innovación no ha desaparecido en este concierto tan completamente como en las obras del año siguiente, pero ya no es una innovación en detalles de ordenación exterior, sino que son necesidades del sentimiento que domina el alma del joven poeta. Por ejemplo, en el primer movimiento, es solamente su emoción poética la que lo inspira a intercalar, antes de la repetición del primer tema por el violín solista, un largo adagio para el violín que parece como un recitativo acompañado. En este mismo movimiento y en el finale, Mozart decide no darle a la orquesta sola, sino pequeñas figuras de acompañamiento que cobran significado cuando el violín solista se remonta sobre ellas para presentar la melodía que le han preparado. Por otro lado, el retorno a las antiguas costumbres vienesas se traduce por medio de muchos pequeños ensayos de elaboración temática y por la insinuación del contrapunto dentro de la trama musical. La orquestación en verdad es menos cuidadosa que en los conciertos anteriores, pero gana en unidad expresiva lo que ha perdido en originalidad. Y la obvia reducción de intervenciones de los instrumentos de viento está más que compensada por la coloración que imprimen, el uso tan apropiado de sus timbres y el conjunto armónico de las cuerdas. Pero por encima de todo, lo que no se puede definir es el extraordinario encanto de juventud, el esfuerzo y el entusiasmo amoroso tan delicado que se siente en cada uno de los movimientos de esta última obra de 1775. Interpretado por Isaac Stern como solista, acompañado por la Orquesta Columbia, que estaba compuesta por miembros de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, bajo la dirección de George Sell, vamos a transmitir el concierto número 5 en la mayor para violín y orquesta, que es el 219. Los movimientos que lo componen son allegro aperto con un adagio intercalado, adagio y tempo diminueto intercalado por un allegro. Las cadenzas son de Joseph Joachim. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you.
Con el quinto concierto en la mayor para violín y orquesta, que es el 219 que acabamos de oír, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, comenzaremos a analizar la producción de enero de 1776, cuando Mozart ya va a cumplir 20 años. Mientras tanto, muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.